¿Cómo estás, Walter? Bueno, vamos a blanquear desde el arranque. Uh-huh. Es una biografía novelada sobre la vida de Mujica de unas 600 páginas. Yo voy por las 140, pero me pasó de que me enganchó mucho, ¿no?, el libro, y no quise hacer lo que hace un mal periodista cuando no alcanza a leer todo el libro antes que venga el invitado, que es saltear algunas partes, buscar, ¿no?, para tener algo más balanceado. Entonces yo llegué hasta el año 1960, cuando a Erro lo sustituyen, lo echan del Ministerio de Industria, y estamos vislumbrando cómo se viene el quiebre político de ese Mujica, que estaba militando hasta ese momento en la lista 41 con Erro dentro del herrerismo. ¿Por qué elegiste novelar la vida de Mujica, ¿no? Porque estuviste 5 años más o menos haciendo un montón de entrevistas, alrededor de 30, metiendo mucha pata para llegar a este libro. ¿Desde el arranque ya pensabas que iba a ser novelado?
Quizás no en el primer arranque, ¿no? Pero estamos hablando de que se me ocurrió la idea en el año 2008, se me ocurrió la idea de escribir la vida de Mujica para desentrañar algunas claves que él daba en su discurso, digamos, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo la gente se le pegaba y se le pega hoy a Mujica, diga lo que diga, ¿no? Ese tiene un discurso que es mitad campo, mitad barrio, y en el medio te puede citar a Homero, a Séneca, y en general no todo el mundo lo comprende ahí, el periodismo, ¿no? Ahora, ¿cómo el mensaje sí logra llegar a la gente? Eso es un hecho. La gente lo quiere, le gusta cómo habla Mujica. Más allá de que pueda cuestionarlo, ¿no?, desde el punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Ya esto en 2008, antes que fuera precandidato, ni siquiera, ni pensaba ser precandidato presidencial, ¿no? Y quería ir a ver esas claves, desentrañar esas claves, y desembarqué una tarde fría del año 2008 en el bar Sitges, en el corazón del Paso de la Arena, que es el barrio de Mujica, donde nació, y allí como que establecí una primera base de investigación, entreverándome con los parroquianos del barrio. Creo que era la mejor forma de obtener datos, es ser uno más. Y ir a los ambientes donde la gente se siente cómoda y puede comenzar a contar sin la presión de un grabador, sin la presión de un ¿quién es este que viene a preguntarnos del Pepe? ¿Qué va a hacer con la información? Hasta que logré que confiaran realmente en mí, fue un trabajo muy lindo, ¿no?, estar allí compartiendo, pero a partir de ahí empezaron a surgir historias, los amigos, los comentarios de la infancia, de la escuela, las maestras, las profesoras de piano, los amigos del ciclismo, y la novela es sola, ¿no? Sale sola, porque es una vida de novela la que tiene Mujica, y yo lo fui contrastando con esos pequeñísimos datos que iban apareciendo, y que era, de pronto, era como un aluvión de información, de anécdotas, de sentimientos, de gente. Y la novela es como, no te digo que se escribió sola, pero era lógico que tenía que hacer, que optar por ese formato, ¿no?
Entrevista a Mujica una vez y después algunos encuentros con el libro ya terminado.
No, una vez que arranqué, que tenía un poco de forma la cosa, la investigación, no la novela en sí, le escribí algunas cartas al presidente diciéndole en qué estaba, y del otro lado yo obtuve silencio, ¿no? Esto ha sido durante casi los 5 años. En algún momento me lo encontré, lo fui a buscar y me lo encontré, y charlamos un poco, y cada vez que le decía, mira que sigo adelante con la investigación de tu vida, la respuesta era lógica, bien Mujica, es ¿por qué no te dedicas a cosas más importantes, más interesantes? Sí. ¿No? Y cuando el libro se terminó, la investigación se terminó, yo no quería, en principio me pareció mejor, en determinado momento me pareció mejor hacer toda la investigación y, bueno, lograr que el libro se escribirlo. Y una vez que estuvo terminado, le dije, bueno, esta es tu oportunidad de decir algo si querés leerlo. Y bueno, lo leyó 300 páginas en una noche. O sea que le interesó. me llamó inmediatamente. Y bueno, y ahí siempre es un momento de tensión, porque cuando uno hace una investigación, no solamente va a poner costados, da lo que le da, un periodista da, escribe lo que le da la investigación. Y en este libro, si bien aparecen un montón de cosas que lo vuelven adorable a Mujica por un montón de razones que tienen que ver con el trato de ser humano que tiene, también hay algunas partes en el libro, sobre todo en la época de guerrillero, donde, bueno, inmerso en la guerrilla, tiene que cometer algunos actos como secuestro. Secuestra a Pereira Reverbel, es uno de los secuestradores. Hay novedades periodísticas también en el libro, por más que sea novelado. Tiene que dispararle al secretario de Pereira Reverbel, lo hiere. En el momento que dispara no se sabe si lo va a matar o no. Lo hiere entre abdomen y el pecho. Esta persona se salva después. Pero siempre digo que un periodista, y los políticos lo han provocado esto, pero un periodista tiene siempre el derecho a sospechar de que el político va a querer mínimamente suavizar, o si no quitar, de un libro, por ejemplo, estas partes que le pueden dañar desde el punto de vista político. Y esto es lo que no ha hecho Mujica. Pero, y fue lo que a mí me encantó.
Digamos. Mujica históricamente trató de silenciar su etapa guerrillera y su etapa también en cautiverio, ¿no? Uno cuando lee Memoria de Calabozo no aparece Mujica reseñado, aparece Huidobro y aparece Rosenkopf. Y el Mujica guerrillero siempre fue elusivo, ¿no?
Sí, él suele decir, bueno, me alcanzaron la bala porque no corrí más rápido, ese tipo de cosas. Es verdad. Y por eso también me encantaba la idea de desentrañar en qué actos, en qué operaciones de los tupamaros participó, cómo era esa ascendencia, cómo era que era comandante, Facundo, comandante, y poco se habla de ese comandante, cómo era ese comandante. Esas son planteos, interrogantes que me iban surgiendo, yo me quería contestar y me anotaba mi libretita, y bueno, traté de darle, de contrastar la información que iba obteniendo, y bueno, al final salió la investigación. Pero sí, al final fue la... Al final, con el libro escrito, fue en las reuniones con Mujica, y lo que...
¿Y te obligó a reescribir cosas, los aportes que te hizo Mujica con el libro escrito?
Mirá, yo te decía que lo interesante de esto es que... bueno, un periodista siempre va dispuesto a que el otro se oponga a ciertas cosas y a defender lo que hizo, ¿no? Y Mujica sabía eso, además. Y lo que hizo, en realidad, me encantó, fue sacarme unas flechitas de algunos lugares, y además acá me pasó esto otro. Y acá también. Y esto está bien así, pero es 6 meses para adelante, y me explicaba el porqué. Y creo, y sí, me obligó, no, me encantó que tener que retrasar el libro 3-4 semanas más para poderle los aportes que Mujica me hacía. Pero sinceramente me saco el sombrero en el sentido de que no respetó la independencia de quien investigó. Y para mí fue muy, muy importante. Y bueno, hizo algún comentario allí, ¿no? Al respecto de que saluda el trabajo profundo de la investigación, y que aún en las partes noveladas los hechos fundamentales de esta historia son reales. Hay algunas partes noveladas que lo que hacen es hacer de nexo, más que nada. Y Mujica dice que aún en las partes noveladas, que son hijas de la imaginación del autor, están en línea con la información que él manejaba, no con su vida.
Inclusive esos diálogos que, por ejemplo, mantenía Mujica y Zubarra, no sé, pienso en Pío Ugarte, en Galmés, con Paco Espínola, todas esas partes de diálogos, ¿no? De tertulias donde se hablan de los temas de la época, todo eso sale de tu cabeza, es decir, de la cabeza de Walter Pernas, apoyándose en qué, tipo de relatos o cuentos.
Mirá, en entrevistas que mantuve, en ese caso, por ejemplo, con el único vivo que quedaba y que ya no está vivo, que es Renzo Pío Ugarte, con el cual me reuní en una sabrosísima entrevista, donde me contaba cómo era Mujica incluso antes de la época de Humanidades, en el Yava, cómo hacían las primeras revueltas estudiantiles. Él decía siempre, no, nosotros con Pepe siempre pensamos que mayo del 68, no, ni en Francia, ni acá. Nosotros, nuestro mayo fue el 51. En el 51 nosotros luchábamos en el Yaba y le atábamos alambres de árbol a árbol en las calles para que los caballos tropezaran, cayeran al piso y poder ir a pelear con los milicos cuerpo a cuerpo. Y en esas vueltas estaba Mujica, claro que estaba Mujica. Mujica estaba con a los huevazos, estaba con atando alambres, con las municiones de rulemanes, para que los caballos patinaran en las calles también. Y después me hace todos los cuentos de cómo se reunían tanto con Paco Spínola en el Sportman, un revolucionario, Paco Spínola, que estuvo en la revolución contra Terra, una revolución fallida, pero estuvo al fin, y es como van mamando cuestiones de la revolución, y Pepe escucha atentamente estas cosas. Y posteriormente con, bueno, en la misma época en realidad, con José Bergamín, el español, este escritor tan importante para Mujica, que él considera un maestro, y quién es el que le enseña el siglo de oro español a Mujica, donde está permanentemente, está presente cada vez que está citando autores y escritores españoles. Mujica, que por tres se le cuela por allí en algún lugar. Las reuniones esas con Bergamín eran en el mercado del puerto, con medio y medio de por medio, valga la redundancia, ¿no?
El libro tiene, ¿no? Hay escenas representadas que funcionarían perfecto para una película, ¿no? Si esto fuera una bioepic de Mujica, uno tiene determinadas escenas que son claves como para ir entendiendo cómo se va forjando la personalidad, el carácter y el devenir político.
El momento que entendió la injusticia de la sociedad.
Por ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero propongo eso, repasarlo en realidad ahora después de la tanda. Una cosa que a mí me sorprendió, y creo que estaba también en tus inquietudes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo era ese Mujica que estudiaba en el IABA? ¿Cómo era ese Mujica que participó en esas primeras revueltas estudiantiles? Uno se imaginaba que capaz la formación, ¿no? Cultural y política de Mujica vino más centrado en los 60 y mucho tiempo después, con los años en cautiverio y con mucho tiempo para la lectura, ¿no? De su vida ya cuando sale de la cárcel y ingresa a la vida democrática. Pero voy a agarrar una cosa que vos elegiste poner en boca de la madre de Mujica en determinado momento. Y es cuando la madre de Mujica, Lucy Cordano, herrerista, aparentemente, ¿no? Como una persona muy interesada en la política, quiere que su hijo se involucre, ¿no? En la militancia, junto a un joven blanco que venía cobrando fuerza con su discurso, sobre todo siempre a favor del obrero, que era el Erro, que en ese momento no era diputado todavía. Entonces, hay una conversación entre Erro, la madre de Mujica, en el momento en que ella le va a presentar a Erro a su hijo. Y dice, mi hijo es medio ácrata, dice que es de izquierda, pero no comparte lo que están haciendo socialistas ni comunistas. No le cree a blancos ni a colorados, es un desencantado de la clase dirigente, pero con una pasta de político que ni te cuento. Esta misma definición de Mujica en ese momento es el Mujica que conocemos.
Sí. ¿No? La madre lo tenía bien claro.
Después de la tanda nos metemos un poco en esa vida de Mujica, desde el niño por lo menos hasta la antesala de ingresar a la guerrilla.
No. Y Walter Pernas, que es el autor de este libro, nos va a contar de qué va esta canción que estamos escuchando ahora, que se llama Para Facundo Vivo. Y es una historia que yo desconocía por completo. Por completo. Ya venimos.
Estamos con el periodista Walter Pernas, autor de Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, la biografía novelada. Habíamos quedado en repasar capaz que esos primeros años de Mujica. Yo voy a plantear algunas preguntas, por ejemplo. Hay una persona que se repite a lo largo de toda su infancia, que es Nene. ¿Quién es Nene? Es como el compinche, el amigo de Mujica, ¿no? El amigo del barrio, el amigo de las travesuras, el compañero de clase. ¿Quién es esa persona que aparece siempre signado como el Nene?
Nene es el amigo de la vida de Mujica. Compañero de clase de los 6 años de escuela y compañero de banco, además, de Mujica. Es una persona que, a partir de ese desembarco allí en el bar Sitges, me fueron conectando para poder ubicarlo. No estaba muy lejos físicamente, pero ya no estaba frecuentando allí los lugares del viejo barrio. Y bueno, llegué una tarde al tallercito. Sigue siendo un mecánico, con sus casi 80 años.
¿Lo llaman Nene?
Y le siguen llamando Nene, por supuesto. Dilermondo Dorreis es el nombre de esta persona, que después de bastante tiempo de charla, en ese tallercito de techo de chapa y piso de tierra, donde repara la bicicleta de todos los chiquilines del barrio, por ejemplo, me confió, sacó una bolsita, sacudió un poco el polvo y dijo, bueno, te voy a dar algunas cosas que te van a interesar. Y aparecieron unas cartas de Mujica cuando le escribió en sus primeros viajes a Europa, cuando iba como secretario de la Juventud de Erro a recorrer la Europa comunista. Y aparecieron cartas de China, de Moscú, de diversos países. Y bueno, ese amigo entrañable no era, sin embargo, un amigo de ideología política, porque medio que Nene está medio en las antípodas de lo que Pepe pensaba en aquel momento. Él se considera hoy mismo un conservador, Nene. Uh-huh. Sin embargo, lo que puede era amistad, digamos, ¿no? Iba mucho más allá de la cuestión estrictamente política, y a ese amigo del barrio le hablaba en códigos de barrio, en códigos de muchachos. Cuando se fue, Mujica tenía 24 años, a ese viaje largo, y por ejemplo, traje acá para compartir una carta con ustedes, que justamente cuando estaba en Moscú, iba a ver lo que era la revolución, ¿no? Uh-huh. Y a Nene le contaba, no cosas de la revolución, sino de lo que estaba viendo en el viaje, un viaje largo, ¿no? Mucho más de un mes. Y desde Moscú, el 17 de octubre del 60, le escribe, Nene, estoy en Moscú medio como un zapallo en un carro, pero viajé de Viena en un TV imponente, que no se puede comparar ni al Caravel ni al Jet. Me alojé en la universidad, algo tremendo. Bueno, mañana saldré a conocer la ciudad, sin D y con tilde en la A, ¿no? Ciudad. Aunque te digo que la edificación es muy típica, como todas las viejas ciudades europeas. Estaré en Praga y en París 2 o 3 días, aunque me dicen que allí todo es carísimo. Y si arreglo la visa americana estaré en Cuba, pues me invitaron los cubanos. No le cuentes de esto a la Peti, por favor, que era su mujer en aquel momento y con la cual estaban un poco enemistados porque ya había tenido un viaje a Cuba y ella sospechaba que en Cuba Mujica se había portado mal. Nos van a invitar para ir a China, pero no tengo ganas, entre paréntesis, el símbolo de pesos, porque es por más de un mes. En cuanto al aspecto femenino, te diré que en Viena conocí a 2 ecuatorianas, una de ellas irá a Moscú a estudiar, que me presentaron a unas chicas muy putas, con lo que un poco en francés y lo demás a mano nos resolvimos. Las rusas son unos osos, y para colmo, no dan ni 5, a mí. Hasta París o Cuba no hay. Te saludo hasta un día de estos, pues me llevan para ir al ballet. ¿Qué te crees? Firma Pepe.
Mira.
O sea que tiene esa faceta también que de picarón.
Y bueno, todos los que integran las juventudes políticas y se van de viaje.
No, Pepe Mujica es un enamoradizo. Lo sigue siendo hoy, digamos, ¿no? Es un culto al amor permanente, ¿no? Él habla del amor al ser humano, del amor de pareja. Y siempre fue así considerado una especie de picaflor. En esta carta hay que no ver el Mujica de hoy, aunque también un poco, pero es la carta de un muchacho de 24 años que se va de viaje, que está deslumbrado con el viaje, y ¿qué otra cosa puede pensar un muchacho de 24 años, además de la cuestión revolucionaria y todo, que en un viaje, si no es disfrutar de lindas mujeres? Está claro que eso sucedía.
¿Qué pasa con Mujica? Me parece, a diferencia de otros guerrilleros o gente que se involucró con la actividad armada de los 60, que Mujica tuvo un pasado antes de ese presente guerrillero. Mucha gente de los 60, poco menos que del liceo, se involucraba con algún movimiento político, ¿no? Uh-huh. Eso también capaz que es revelador del libro. Mujica, que viajó mucho, por ejemplo, como contás ahí.
Bueno, Mujica, lo que pasa es que tiene la política en la sangre, porque sus dos familias, la paterna y la materna, descienden de los blancos, blancos como hueso de agua, bueno, sí, efectivamente, y es la mamá de doña Lucy la que le imprime el gusto por la política y la que lo incentiva a que se convierta en lo que leías vos hoy cuando le presenta a Erro. Es porque la madre empezó a trabajar en ese aspecto, ¿no? Que tenía, cuando descubre que Mujica tiene, le dice, tener el don de la palabra es algo que hay que aprovechar. Porque ve, escucha, le gusta escuchar a Mujica en algunas reuniones con adolescentes, con gente en la vuelta, cómo expresa sus ideas, y le dice que tiene que hacer valer eso. Después le presenta a Erro y después lo acompaña permanentemente en las cuestiones políticas, y él mama mucho de Erro, de ese político que hoy no tenemos, sin pelos en la lengua, siempre jugado por el obrero, y ahí está ese Mujica que hoy vemos, que lo vemos en la fotografía cuando está en un meeting con empresarios de pronto, y donde estén sacándole muchas fotos, uno ve, empieza a ver que la sonrisa de Mujica empieza a decaer y empieza a transformarse en una especie de muñeco, ¿no?, que le van sacando fotos. Ahora cuando aprovechen a verlo en la inauguración de una cooperativa o entre los obreros del Zunca en el medio de una obra, es absolutamente distinta cómo se, el estado anímico que presenta en la imagen Mujica. Creo que esto es de aquella época y se puede resumir en que en esa sustancia que era Erro, que fue Erro para él durante muchos años, ¿no?
Podemos decir que la primera acción armada, entre comillas, de Mujica fue tirarle huevos al director del IABA, Fernández Artusio.
Pudo haber sido esa, munición de rulemanes a los militares, y hay una escena allí donde atan de árbol a árbol un alambre y hacen caer a algunos caballos también, ¿no? Sí, no me puse a pensar en eso, pero es anterior a las del MIR y del MLN. La primera con el MIR es en el 64, cuando muy inexperientes erran en todo y van a robar la recaudación de Sudamtex, de la textil. Mujica le pide la moto prestada a Nene, le dice que pase un mandado, la llena de barro, de papeles, y le tapa la matrícula, y bueno, era una moto muy especial que andaba dando vueltas alrededor de la fábrica, y la gente empieza a darse cuenta. Hay una denuncia y llega la policía y no le da ni para correr a Mujica ni para sacar un arma que habían conseguido, y termina preso, y es cuando se hace pasar por un delincuente común, ¿no? Estaba tratando de juntar dinero para el MIR, no para el MLN, estamos hablando del 64, y cae preso allí, y es muy curioso verlo en los registros con lo que me encontré cuando la policía lo interroga. Fíjense ustedes lo que es la vida, ¿no? Lo que se le ocurre decir a Mujica es íbamos a robar para comprar una chacra y plantar y no robar más. Y lo que se le ocurre decir es lo de la chacra, que finalmente no, que lo acompaña ese pensamiento durante toda su vida. Y así se da un diálogo con el policía muy, muy entretenido. Pero bueno, lo tenía como esa idea, ¿no? Ya en la cabeza en ese año 64. Y esa sí fue la primera acción armada y fallida de Mujica.
Los Cordano son importantes, ¿no?, en la vida de Mujica. El abuelo, el tío Ángel, que vivían en Colonia Estrella, uh-huh, ¿no?, que está cerca de Carmelo, y que también era el lugar donde muchas veces Mujica iba de vacaciones. Pero de ahí, también de esos Cordano, que uno los ve como una de las familias más acomodadas del pueblo, porque el abuelo tenía un Dodge y lo llevaba a la confitería, y él venía con su bicicleta de Montevideo, le llevaban el Pituquito y lo otro. Uno en el libro descubre que las primeras conversaciones sobre política que le llegan a Mujica son las conversaciones de sus tíos, de su abuelo, hablando de la situación política en Uruguay, pero también de Perón, simpatizando un poco con Perón, ¿no? Algunos de ellos decían, bueno, a nosotros nos hace falta tener un militar como Perón acá en Uruguay. Y los Cordano, de alguna manera, podemos decir, los Cordano, las conversaciones con Bergamín, el escritor español que estaba exiliado en Uruguay y que le hace como unos relatos épicos de la guerra civil española, ¿no?, y de su enfrentamiento contra los falangistas, ¿no?, uh-huh, las tropas de Franco, las conversaciones con Spínola. Y agrego una cosa más para construir este Mujica que vos ya ves que puede ser un tipo que va a optar en algún momento por ser un guerrillero, ¿por qué no?, uh-huh, por tomar las armas para combatir, ¿no? La muerte de varios trabajadores de la industria cárnica, uh-huh, en las represiones durante los años 50.
Claro, sí. Está muy muy impregnado de todo lo que acabas de decir, de Erro también, y de encontrarse con la muerte en la calle, en la protesta. una obrera de ferroesmalt, por ejemplo, que cae de un balazo. Allí Mujica conoce la muerte de cerca, él acompaña como activista entre los estudiantes y los obreros, era como que estaba en el medio y acompañaba a todo el mundo allí y en ferroesmalt, y después la muerte de algunos a manos de carneros en las huelgas de la carne también le pesa mucho a Mujica, y además se consustancia con el mensaje de los obreros de la carne, que era un sindicato autónomo cuyas ideas bajan de los viejos anarquistas españoles, y de allí aparece ese ácrata, ese Mujica ácrata, asume el comportamiento ideológico mucho de esos gremios autónomos anarquistas, por ejemplo.
¿Cuándo consigue su primer arma, Mujica? ¿O cómo se hace de su primer revólver?
Bueno, en principio en el barrio donde Mujica se movía, el Paso de la Arena, y mucho en el cerro. Y en el cerro, los amigos del cerro, con los cuales funda un movimiento de los desocupados del cerro, que él integra, hay armas en la vuelta. Hay armas porque estos amigos se dedicaban a robar también. Y aparecen por allí. O sea que el primer contacto con las armas de Mujica... hay armas de la revolución también, armas de la familia, qué sé yo, pero el primer contacto con esas armas que pueden ser utilizadas para la guerrilla es allí en el cerro. Posteriormente, cuando fundan una pequeñísima célula dentro del movimiento ya MLN, consiguen algunas flores robadas para poder vender y para poder hacerse de un arma. Y esa arma que tiene Mujica el día que lo atrapan en el 64 en Sudantex, es prestada por los anarquistas. Sobre todo los... Bueno, estaba todo el mundo que andaba alrededor de Gatti, por ejemplo, de León Duarte, que ya estaban en la vuelta. Y se llevaban bastante bien con este grupo de chiquilines que querían hacer la revolución. Porque en aquel momento, hay que ver, principio de los 60, no estaba sabido que iba a haber un MLN. Lo que había era grupos que entendían que así no se podía seguir, y que una opción, mostrada por supuesto con el triunfo de la Revolución Cubana, era la Revolución en Uruguay. Y soñaban con eso, y se empezaron a meter de a poquito, y a ver cómo era un arma, y a hacer alguna expropiación, y de buenas a primeras se encontraron dentro de una guerrilla que habría crecido mucho, ¿no?
Bien. No te voy a preguntar cuál fue el quiebre, ¿no? El definitivo para Mujica, y cómo termina dentro del MLN, porque... Creo que está bueno leerlo, ¿no? En el libro, ¿no? Yo, aparte, no quiero preguntártelo porque estoy leyendo el libro y...
No crees que te adelante
no
mucho.
No quiero que me lo cuente, claro. Exactamente. Y encima estoy ahí, ¿no? Estoy a un paso. Otra de las cosas es la cercanía, la vecindad que tenía con Luis Valle Berres. Claro. Que en algún momento era el presidente de Uruguay.
Fíjense el Paso de la Arena, qué privilegio tiene.
Y que le vendía flores, ¿no?
Tiene tres presidentes, el Paso de la Arena. Tiene tres presidentes. El primero, Luis Valle Berres. El segundo, su hijo, ¿no? Jorge Valle Ibáñez, que vivió un tiempo allí en la chacra de su padre. Y el tercero, José Mujica, que vivía allí cuatro o cinco cuadras de la casa de Luis Valle Berres, que era un diputado en su momento, y que todo el mundo le decía al vecino. Y el vecino colorado, con el cual la mamá ideológicamente estaba absolutamente desencontrada y furiosa, porque había mucho vallista en el barrio también, había mucho blanco, pero había mucho vallista, y bueno, se daban esas luchas naturales del Uruguay, donde ideológicamente uno puede discrepar, pero sin embargo, y se cuenta en el libro, no obstaba que viajara en ómnibus, por ejemplo, a Luis Valle Berres, y se bajara a subirle las flores a doña Lucy, que las iba a vender al Paso Molino. Y también es en esa chanza política que hoy mismo los uruguayos tenemos todo el tiempo. Ya se cultivaba en aquella época. Importó mucho, sí. También el pensamiento de Luis Valle Berres, donde Mujica se arrepiente un poco después de todas las cosas que le gritó de estudiante, ¿no? Porque consideró que al final no era tan malo lo que había hecho Luis Valle Berres comparado con lo que después se vino.
Claro.
Y que Mujica vivió y sufrió en carne propia.
¿Hasta dónde llega el libro?
llega hasta la... La novela llega, en el formato novelado, llega hasta que sale de la cárcel Mujica, porque me pareció que la etapa de político de Mujica es la que conocemos más.
Claro.
De esta etapa de político la conocemos más. Sin embargo, hay una cronología allí de cómo fue progresando a partir de la salida de la cárcel hasta llegar a ser presidente de la República.
¿Por qué no participa él en Memorias del Calabozo? ¿Es idea?
No, él en ese momento cuando se escribe Memorias del Calabozo, primero... La comunicación dentro de esos cuarteles, de ese periplo cuartelero de las tumbas, donde un trío, Fernández Huidobro, Rosenkopf y Mujica, van permanentemente de cuartel en cuartel, es bastante particular, porque en general la comunicación era entre el ruso Rosenkopf y Fernández Huidobro. Y Mujica en muchas partes aparece aislado, algunas veces porque queda como un calabozo de por medio. Está el ruso, Ñato, un calabozo por medio y Mujica, y no logran hacer la comunicación, por ejemplo. Muchos periodos de que le prohíben hablar. Y se forma allí una idea entre Rosenkopf y Fernández Huidobro, los dos con cierta debilidad por escribir, además. Fernández Huidobro escribía permanentemente los lineamientos, pasaba en blanco los lineamientos que se discutían en las asambleas del MDN, por ejemplo, para... ideas que se le ocurrían, los pasaba escribiendo. Rosenkopf, estamos de acuerdo que es un artista. Y salen ellos dos con la idea de contar al mundo lo que les había pasado. Mujica acepta la idea, pero dice, no es lo mío. Vieron que Mujica no escribió ni un libro. No es lo mío. Yo los puedo acompañar, pero mi tarea ahora está en las mateadas. Arrancaban las mateadas, barrio a barrio, lugar por lugar... Mi idea es hablar con la gente, eso les dijo. Sin embargo, si vos ves en el Memoria del Calabozo, está al iniciar el libro una cartita o un apoyo que da Mujica a lo que hicieron Rosenkopf y Fernández Huidobro, que sí leyó el libro antes que saliera.
Ahí está. Walter, para cerrarte vamos a pedir que cuentes la historia de esta canción que estamos escuchando.
¿Cómo no?
Para Facundo Vivo se llama.
Claro, en el 70, el 23 de marzo del 70, Mujica llega hasta el bar La Vía, allí en Montecaseros y Larrañaga, viene en la esquina. Está reunido con un grupo de tupamaros. Estaban pergeñando el robo a la empresa de Mailos. Estaban esperando a un funcionario de la empresa, que era el contacto tupamaro, Roberto Barbaito Filipone. Y en determinado momento aparece la policía. Entra un policía que entra con un piloto. Se había sacado la gorra para disimular y va directamente a la mesa donde está Mujica. Mujica se para como un resorte, saca una 45 que tenía en el maletín abierto. Estaba como vestido como ejecutivo y encañona al policía. Y le da tiempo a los demás, a sus compañeros, para que corran. Le dice, ustedes corran. Hasta que en determinado momento entiende que tiene que empujar al policía, no dispara, opta por no disparar, fíjense ustedes, hay una opción ahí por no disparar al policía, lo empuja con el cañón, con el revólver, y sale corriendo y allí es alcanzado por las balas. En el momento que es alcanzado, le hieren una rodilla, cae al piso, y allí se le acerca un policía, y él le dice, bueno, ya estoy agarrado, ya está, pero el policía le pega 6 balazos a Mujica. Tanto fue la escena de crueldad que gente que estaba en el barrio, en la esquina, empezó a gritarle asesino al policía, que había rematado en el piso a Mujica. Empieza a correr de boca en boca que murió un tupamaro y llega a oídos de su columna y entienden que Mujica había muerto. Mauricio Vigil, un muchachito que estaba sumado a la columna 10, de la cual... comandante Facundo era el jefe militar, y no se convence. Dice, yo voy a ver si efectivamente fue así, y lo que hace es ir al lugar, pone la boca dentro la cabeza dentro de la boca del lobo, ¿no? Logra sortear la cinta de policías que hay allí, dice que va a tomar un café, una cosa rara, tomar un café donde acaban de matar a un tipo, ¿no? Pero el tipo logra entrar y le pregunta al mozo, ¿qué pasó? Y el mozo le dice así, Mujica, le pegaron, le pegaron como 20 balazos y confirma la muerte de lo que él considera el ángel era como todo un todo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la guerrilla, para ese grupo de la columna 10. Y se va Mauricio Vigil, este estudiante, y en esa noche triste agarra la guitarra y llora esta milonga bien triste, que es para Facundo Vivo, y dice lo que dice la letra. Bueno, sin embargo, al otro día resucitó este Facundo que tenemos de presidente, ¿no? Y hay un dato interesante allí que aparece también en el libro, es un poco de suerte que tuvo Mujica. Llegó al hospital militar ese día y se encontró de guardia en el militar a un médico de rango militar, por supuesto, pero que a la vez era colaborador Tupamaro, que es el doctor Omar Guerrero, falleció hace algunos años, pero puso toda su maquinaria a trabajar para salvarle la vida a Mujica y lo logró. Y hoy lo tenemos de presidente, ¿no?
Bueno, comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, la biografía novelada, escrito por Walter Pernas, editorial Aguilar. Walter, gracias por estos minutos en Suena Tremenda.